Buenas tardes, amados. Muy buenas tardes, espero que se escuche bien. Por favor, si nos ponen ahí un comentario, porque se me olvidó cargar el micrófono. Así es que espero que se escuche bien.
Aquí puedo ver.
¿Sí? ¿Sí se oye bien? Bueno, muy buenas tardes, amados. Gracias al Señor por un día más y por la alabanza de hoy con los hermanos Cifuentes. Gloria al Señor por ese sacrificio vivo al Señor, ese olor grato, agradable al Señor. Vamos a, en este momento, vamos a orar y vamos a tener el último capítulo del libro de Job esta tarde, y después vamos a tener participación de la comunión, de la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Todo bien? Espero que se escuche bien. Voy a tener que gritar un poco más.
¿Se escucha bien?
Sí. Ok, se escucha bien. Así que vamos a orar, amados hermanos, en este momento. Padre bendito, Señor, venimos ante tu presencia una vez más, Señor, agradecidos por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, poder venir ante tus pies, Señor, y pedirte, oh Dios, que nos guíes en esta tarde, que abra nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, para ver, Señor, las cosas como tú quieres que las veamos, Padre, en esta tarde. Te ruego por tu palabra, Señor, que me ayudes y que podamos, Señor, deleitarnos, Señor, en tu palabra una vez más, Señor. Padre, te damos gracias, ponemos este momento, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. 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 Así que estamos en el último capítulo del libro de Job. Gloria al Señor. Ya podemos cerrar un libro entero en esta noche. Y como ven, el título es Confesión, Justificación y Restauración. Y es lo que vamos a ver hoy en la vida de Job. Antes de eso, quería contarles algo que me pasó a mí cuando tenía 23 años. Antes de conocer al Señor, que conste eso, mis amigos y yo estábamos una noche un poco aburridos, no hallábamos qué hacer. Y en eso hacemos algo que nos llevó a nosotros a cometer un delito menor, uno de esos que le dicen misdemeanors. ¿Okay? Y resulta que en ciertas ciudades, hay unas ciudades donde es contra la ley estar en los parques. Y nosotros habíamos ido a un parque esa noche y no vimos el rótulo que decía que era prohibido estar ahí a esas horas. Y también teníamos bebidas alcohólicas con nosotros. Una vez más, esto es antes de conocer al Señor. Y estaba ahí un muchacho, como decimos en mi país, uno de cipotes tonto, decimos allá, ¿no? Entonces ahí estaba con tres amigos y una amiga. Y esta amiga, nosotros la convencimos, ella no quería ir. Pero nosotros le rogamos que fuera con nosotros y por último fue, ¿verdad? Y acabamos de llegar al parque cuando llega una patrulla de Burbank Police. Y eso es un ministerio. Bueno, llegan, nos encuentran ahí y nos dan un ticket, una infracción a cada uno de nosotros con una orden de aparecernos en la corte en cierta fecha. Entonces cuando llegó esa fecha, fuimos todos a la corte. Y nos dieron las instrucciones de que lo que teníamos que hacer ante el juez es declararnos cómo nos encontrábamos. Y culpable, inocente, o no contest, como que se dice, sin motivo. Si nosotros declarábamos que éramos culpables, entonces el juez nos iba a dar una fine, una multa. Y nosotros íbamos a pagar la multa y el caso iba a estar cerrado. Si declaramos inocentes, entonces se iba a llevar el caso a un juicio ahí mismo, donde uno podía defenderse, ¿no? Dar su defensa. Entonces fuimos pasando uno por uno y todos nos declaramos culpables, menos la muchacha que andaba con nosotros. Entonces el juez nos dijo que $75 de multa, la pagan allá afuera. Entonces lo que nosotros estábamos allá afuera, el caso de nuestra amiga fue a corte y en cosa de minutos salió ella llorando. Llorando porque ahora la multa de ella había sido más que la de nosotros. Y como ella tenía 20 años, y aunque ella no estaba tomando, el juez le suspendió su licencia hasta que cumpliera los 21 años. Y salió pero llorando de allí. Nunca más la vimos porque no quedó convidada a juntarse con nosotros, ¿verdad? Éramos mala influencia. Influencia. Entonces, ahí quedó. Pero ella trató de justificarse ante el juez. ¿Saber qué le dijo? Tal vez le dijo, oh, ellos me llevaron a la fuerza, o yo no quería ir, no sé, pero el juez no fue válido lo que su defensa ante el juez y salió pagando más que nosotros. Nosotros confesamos nuestro error y nos declaramos culpable y sin excusa, y entonces el juez fue más misericordioso con nosotros que con ella. Después de ver a Job justificarse a sí mismo por la mayor parte de todos los capítulos del libro de Job, hoy lo vamos a ver a él, vamos a ver su confesión y ahí mismo su arrepentimiento, con ello también su justificación y su restauración. Así que vamos a Job capítulo 42, versículo 1, y dice así: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, dice que el siervo de Dios con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El verdadero arrepentimiento, hermanos, comienza con un reconocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Con los ejemplos que Dios le dio a Job de la naturaleza, de la creación, y más que todo con las criaturas como Behemoth y Leviatán, que eran criaturas que el hombre no podía dominar, que solo Dios podía con ellos, Dios le recuerda a Job de su poder infinito, de su poder ilimitado de Dios, su dominio, y que todo lo que hay bajo el cielo es de Dios, dijo el Señor, todo es mío, ¿no? Y toda la tierra y su plenitud es de Dios. Entonces Job aquí dice: conozco que todo lo puedes, y que nada me servía a mí contender contigo, porque tú eres omnipotente, tú eres el todopoderoso. Él reconoce aquí que todo lo puede Dios. Job creía que su fin había llegado, que no había ya esperanza para él, que nadie podía sacarlo de su situación. Y llegó al punto de que hasta anheló la muerte, porque creía que en la muerte él iba a tener la paz. A él se le había olvidado que Dios era capaz, se estaba fijando más en su calamidad, en la grandeza de su calamidad, que en la grandeza de su Dios. Se le olvidó a Job la capacidad de Dios, el poder de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros también nos encontramos en situaciones que se nos olvida que Dios es todopoderoso para sacarnos de ese lugar, de esa situación, ¿no? Ahí estaba Job anteriormente, antes de hoy. Ahí estaba él, pero las palabras de Dios, desde el torbellino que habló con él, a él le recordaron quién Dios es y su poder. Y por eso es importante nuestra comunión con la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios. Esa es la palabra de que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí dice Job: conozco que todo lo puedes, que tú eres todopoderoso. Y añade: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque Dios es quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes que nuestra intención y nuestro pensamiento llegue de nuestra mente a nuestro corazón, el Señor ya la conoce, ¿no? Es inútil para nosotros contender con un Dios que todo lo sabe, que sabe cada uno de nuestros pensamientos más profundos que aún nosotros a veces ni conocemos, ¿no? Es como ponerse a pelear con alguien que sabe cada movimiento que uno va a hacer antes de que uno lo haga, no tiene uno chance para pelear contra él. Vamos al versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y estaba yo meditando en esta pregunta que el Señor le hizo al principio de su discurso en el capítulo 38, con esa pregunta que dice, ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Me recuerda, por ejemplo, cuando un padre o una madre llega y encuentra una pared manchada con crayones, ¿no? Y en la casa hay un niño o una niña, y es obvio quién lo hizo, ¿no? Y el papá o mamá llega y pregunta, ¿quién manchó la pared? Sabiendo quién lo hizo, ¿no? Aunque no necesariamente en toda situación puede haber sido el niño o la niña que lo ha hecho, como por ejemplo en nuestro caso. En el caso, nosotros con Carlita, cuando Carlita estaba, apenas decían mami, daddy, sí o no, era lo único que ella podía decir. Entonces, yo creo que ya les conté esta situación, que una vez vino mi esposa y se encuentra en la mesita de la niña manchada. Y entonces ella rápido le llamó a la niña y le dijo, Carlita, le dijo, ¿cómo? ¿Por qué manchaste aquí? Entonces yo estaba leyendo algo y nomás me escondí detrás de lo que estaba leyendo. Pero la niña rápidamente dijo, no, mami, daddy. Y me apuntó a mí, ¿no? Ah, con que daddy fue. No se dejó. Y lo que había pasado es que yo le había dibujado algo a ella en una página con un marcador con tinta permanente y se atravesó y manchó la mesita. Así que la niña no se dejó. Así que no siempre va a ser el niño, la niña o el niño, sino que el niño mayor, ¿verdad? Como yo, que me pasó a mí ahí. Job aquí dice, Señor, tú preguntabas, en este versículo 3, preguntabas quién era aquel que hablaba sin entendimiento. La pregunta la hace, ¿quién es aquel que hablaba? Y él ahí mismo dice, heme aquí, ese soy yo. Yo soy el culpable, yo hablaba cosas que yo no entendía. Cosas demasiado maravillosas, dice. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. ¿Qué cosas maravillosas está hablando? Demasiado maravillosas para que él no entendía. Bueno, todo lo que el Señor ha hablado, le habló a él, de las maravillas de Dios, pero también de la divina providencia de Dios, que son cosas que son difíciles para nosotros entender. Que Dios hace todas las cosas con un propósito, pero nosotros no lo podemos ver en nuestra finita mente. Job, él insistía en su justificación, que él era inocente, que no meditó él en el propósito de Dios por lo que él estaba pasando en esa situación, esa su experiencia, ¿no? Cuando peleamos contra Dios por cosas que nos pasan es porque no entendemos la divina providencia de Dios, el propósito perfecto de Dios. Y lo único que tenemos nosotros que hacer es aceptar la providencia, el propósito de Dios, como lo vimos el domingo con Pablo. Pablo, a él, el Espíritu Santo, como también a otros, a todos les hablaba de que a Pablo lo esperaba en Jerusalén prisiones y tribulaciones. Y todos les decían que no fuera. Pero él quería hacer la voluntad de Dios. Él sabía que él tenía que ir. Que a pesar que el Espíritu Santo estaba diciendo eso, no era para que él no fuera, sino que nomás estaba recordando lo que le iba a pasar a él allá. No nos queda a nosotros nada más que aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Me gusta mucho la escritura de Jeremías 29:11, que todos yo creo que la conocen, porque Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Así dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros amamos a alguien, queremos a alguien, nos gusta saber que esa persona piensa en nosotros, ¿verdad? Que nos tiene en mente. yo me sentía muy mal que mi esposa nunca pensara en mí, ¿verdad? Que no me tuviera en mente. Entonces, eso nos hace sentir muy bien cuando alguien que nos ama, que uno ama, piensa en nosotros. Imagínense, aquí la palabra de Dios está diciendo que el Señor piensa en ti, que Él tiene pensamientos acerca de ti y acerca de mí. Él está pensando, y pensamientos algunos lo traducen como planes también, que tiene planes de paz y no de mal para nosotros. El Señor está ahí pensando en nosotros. Nosotros a veces queremos que nuestros jefes, las compañías, que piensen en nosotros, ¿verdad? Que no se olviden de nosotros, que nos den aumentos, que nos ayuden, ¿no? ¿Verdad? Pero lo único que nosotros debemos de preocuparnos que estemos en la mente de Él es en nuestro Señor, en nuestro Dios. Versículo 4. Dice Job: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La versión de King James lo traduce literalmente de esta forma: he oído de ti por medio del oír, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia es ver con nuestros ojos espirituales, ¿no? Cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, cuando nuestro conocimiento de Dios pasa de nuestra mente a nuestro corazón. No solo le conocemos con el intelecto, sino que con el corazón también. No solo lo que hemos oído. Es como cuando oímos de acerca de una persona, pero no es como cuando nos sentamos con esa persona, cuando conocemos a esa persona y hablamos cara a cara con la persona. Solamente ayer tuve un meeting con Justin, el novio de Jessica, porque el Señor puso mi corazón, ya que él está siempre los domingos ahí con nosotros, ¿verdad? Él está aprendiendo español, creo, pero ¿verdad? Es de nacionalidad, de descendencia del filipino. Entonces, ayer tuvimos un meeting en la iglesia con nuestro tapabocas y le mostré cómo usar el sistema de sonido, y lo agarró bien, bien rápido. Después que terminamos eso, caminamos a un restaurante ahí cerca de la iglesia y nos sentamos a comer, ¿verdad? Y platicamos y todo eso. Entonces yo llegué a conocerlo a él más y él a mí, y fue un momento muy, muy bonito que todos necesitamos hacer, no nomás porque nos vemos los domingos, ¿verdad? Y ya cada quien para su casa. Por eso, primero Dios termine todo esto para que nosotros otra vez podamos sentarnos, ¿verdad? Tener ahí convivios en la iglesia. Y también es bueno, ¿verdad? De vez en cuando también juntarse, ¿verdad? Hermanas, cuando, damas, cuando ya pase todo esto, ¿verdad? Que tengan sus reuniones en restaurantes, ¿no? Como lo tenían antes. Era muy bonito, muy edificante para ellos. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Tener ese convivio cara a cara, poder tener comunicación y cercanía. Job dice: Señor, he oído de ti con mis oídos, he oído gente hablar de ti, he hablado de ti, pero hablaba cosas que yo no entendía, que no sabía, no veía, pero ahora yo veo, dice él. Así como cuando nosotros cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, no estamos pidiendo que abran nuestros ojos están abiertos, pero estamos pidiendo que abran los ojos de nuestro corazón para que nosotros podamos verlo a Él, ¿no? Ver su voluntad, ver las cosas como Él las ve, verlo espiritualmente. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? ¿Será que estaba reconociendo de que sus amigos estaban en lo correcto, de que él había pecado y de que por eso estaba como él estaba? No, porque Job fue cuando él se quejó, fue donde comenzó todo, ¿no? Un comentario del pastor o predicador Charles Spurgeon, que sugiere que lo que él se arrepintió fue de lo siguiente: que él se arrepintió de haber maldecido el día que nació. Él se arrepintió de haber deseado también la muerte. Se arrepintió de sus quejas que él tuvo ante Dios y sus desafíos contra Dios que él tuvo. También se arrepintió de su desesperación. Imagínense que cuando uno se desespera, y no sabemos cómo esperar en Dios, entonces caemos en pecado cuando hacemos eso, cuando nos desesperamos y dejamos de confiar en Dios, de esperar en Dios. Se repitió también por oscurecer el consejo de Dios sin entendimiento, con las cosas que Él dijo que no sabía, ¿no? Hablar cosas que Él no entendía. Entonces se arrepintió de esas cosas. Ahora, pues se pueden imaginar los amigos, los tres amigos de Job, que han estado aquí enfrente de todo esto que está pasando, presenciando lo que Dios ha estado hablándole a Job. Entonces, y tal vez ellos ahí cabeceando, ¿no? Como diciendo, ya ves, te lo dije, Job. Pero no saben lo que a ellos les espera en el siguiente versículo, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, el mayor de ellos, ¿no? Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahí en nuestros amigos en El Salvador decíamos, ¿querés más a Perico? Como le decían a uno, algo así, ¿no? Cuando le callaban la boca. La ira de Dios se encendió contra Elifaz y contra sus otros dos amigos, por no haber hablado de Dios lo recto como lo hizo su siervo Job. Dice ahí. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que decimos de Dios. De que lo que digamos de Dios, cuando compartimos acerca de Dios, que sea lo que la palabra de Dios dice acerca de Él, de su carácter, de sus atributos, de todo lo que Dios es. De no decir lo que nosotros creemos, creencias, ¿verdad? O inventarnos cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, cuando compartimos acerca de Dios. Versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dos veces le dice ahí que ellos no hablaron con rectitud acerca de Dios, de él, como lo hizo su siervo Job. Mire cuántas veces en estos dos últimos versículos el Señor dice ahí, mi siervo Job. 4 veces, mi siervo Job. Aquí, solo en este último versículo, lo dice 3 veces. Y es como que el Señor le complace decir esa frase, mi siervo Job. ¿Qué daríamos nosotros por escuchar la voz de Dios decir, mi siervo o mi sierva, y ponga su nombre ahí después, ¿no? Es como cuando el Señor nos diga a nosotros, como dice en Mateo 5:23, que dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí también Dios justifica a Job en frente de sus amigos, aquellos que decían que Job había pecado, que por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Ahora aquí Dios les muestra a ellos lo equivocado que ellos estaban por juzgar a Job. Entonces, ahora ellos tienen que ir a donde Job para que Job interceda por ellos ante Dios. Porque solo a Job, dice el Señor aquí, que va a escuchar la oración de él nomás. Versículo 9. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Si se acuerdan, en capítulo 1 nos muestra de que Job, versículo 5, de que Job, él hacía sacrificios, ¿verdad?, por sus hijos, por si acaso sus hijos habían blasfemado contra Dios, él hacía sacrificio todos los días para cada uno de ellos. Entonces aquí Dios restaura a Job a su posición de sacerdote, imagínense. Él ahora regresa como sacerdote y ahora él va a ofrecer holocausto para el perdón de sus amigos, cuales se portaron mal con él, para que él ore también. Y Dios los perdone a ellos. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Miren qué tremendo, hermanos. Que Dios quitó la aflicción después de que él oró por él. Si alguien te ha hecho mal y estás afligido por lo que esta persona te ha hecho, ora por esa persona. Y el Señor quitará tu aflicción. Perdona y ora por esta persona, como Job aquí nos muestra. Que ellos, a pesar de cómo se portaron con él, él aquí los ministra. Noten también que primero Dios restaura a Job como sacerdote y después le quita su aflicción. En pantalla, si está tomando notas, nuestra adoración y servicio a Jehová es primordial, hermanos. No podemos poner nuestra aflicción como excusa para no servir, para no adorar al Señor. Primero nosotros le adoramos, primero nosotros le servimos. Y aunque tengamos que llevar la aflicción con nosotros, es primordial que nosotros adoremos al Señor y le sirvamos a Él también. Note también que Dios aumentó, dice, el doble de lo que Job tenía ahí mismo. El doble de lo que él tenía, Él le dio en esta vez. Entonces también no podemos nosotros esperar tener más para servir y para adorar al Señor, ¿verdad? Ahí es donde cuando, por ejemplo, poner primero nuestro trabajo, de trabajar horas extras, ¿verdad?, overtime, en vez de ir a la iglesia. Primero es el Señor, ¿verdad?, y nosotros le vamos a servir a Él para que se cumpla lo que Él dice: sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 11. Y vinieron a Él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ahora, ¿dónde estaban todos estos hermanos y hermanas cuando él los más los necesitaba, ¿verdad? No sabemos, pero a lo mejor esa era la voluntad de Dios, no era el tiempo de Dios que ellos llegaran a consolarlo a él. ¿Y por qué no fueron sus tres amigos como estos, no? ¿Por qué no fueron ellos y le consolaron? ¿Por qué no le llevaron comida, no? Comer con él, consolarlo, ayudarle económicamente, ¿por qué no hicieron ellos eso? ¿Verdad? Tal vez el Señor quería tratar con Job antes de que todo esto pasara aquí. También viene esa palabra de que se condolieron de él, se condolieron, condolecerse, ¿no? Acompañar a alguien en su dolor. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Exactamente el doble de lo que él tenía al principio, ahora él lo tiene en ganado. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Noten que aquí no es el doble, ¿no?, de lo que tenía anteriormente. No es 14 hijos y 6 hijas, sino exactamente el número que tenía anteriormente. De varones, 7 y 3 hembras. Algunos sugieren que esto fue porque, dando a entender que los primeros 10 no se perdieron, que sus almas no se perdieron. Así que técnicamente Job tiene 20 hijos, ¿verdad? 10, digo, 10 los primeros que murieron, y más después los otros 10. Así que 14 hijos y 6 hijas. Verso 14. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Ahí está un nombre, ¿verdad?, para una niña, ¿no? Keren. Interesante que las tres hijas aquí son mencionadas por nombre, ¿no? Algo muy especial hay en estas mujeres, que sus nombres son mencionados, ¿no? La primera, Jemima, como la tía Jemima, la Aunt Jemima, de esa, ¿cómo se llama? Miel, o el jarabe para los pancakes. Que por cierto, hay una controversia ahorita, no sé, parece que la van a quitar la foto de ella porque uno se ofende. Porque por la foto de ella, ¿verdad? Y no sé, pero hoy en día está pasando mucho de eso, ¿no? Mucha gente se ofende por cualquier cosa. Ah, o hacen demandas, no sé. A lo mejor hay tiempo yo de que haga una demanda a Michelin, ¿verdad? Que decirle que ese muñeco que tiene con sus llantillas me ofendo, ¿verdad? Y que me causó mucho dolor cuando era niño, ¿no? A ver cuánto dinero me podrían dar ahí, tal vez uno de esos abogados que son hambrientos de dinero, ¿no? Bueno, no vamos a hacer eso, es broma. Hay muchos comentarios acerca del significado de estas tres mujeres, pero no creo que es necesario entrar en detalle, pero algo que muchos están de acuerdo es que estos nombres tienen en común dulzura y belleza. Esas palabras, dulzura y belleza. Y veamos el versículo 15 que dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esa palabra hermosa, estaba viendo en el original, tiene significado no solo literal, pero ¿cuál es la otra palabra? Literal y... Mira, hermano, ¿cuál es la palabra? No literal Bueno, la cosa es que no solo quiere decir que es una belleza externa, pero también es total, es una belleza interior también, ¿no? Esa es la palabra hermosa de la que está hablando aquí. Dice que les dio a ellas también herencia entre sus hermanos. Solamente nomás los varones recibían herencia, pero estas mujeres son muy especial que ellas también recibieron herencia. 16. Figurativo es la palabra, figurativo. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Como nuestra hermana Claudia, ¿no? Que ya vio su cuarta generación. O sea, ella es su quinta, ¿no? Ella es la cuarta y la niña. Ahorita, qué hermoso, ¿no? Y versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días. Imagínense, 140 años vivió después de todo esto lo que había, a él le había pasado. El pastor Chava comentó de que Job vivió más o menos como unos 180 años. Y por eso lo pone a él como en los tiempos de Abraham, porque Abraham vivió 175 años. Ahora, hermanos, para concluir todo el libro que hemos visto, estudiado de Job. Job era el hombre más piadoso y temeroso de Dios de su tiempo, en toda la tierra. Dice que no había otro como él en la tierra, ¿no? Pero él aún así no fue exento al sufrimiento. Aún así Dios lo ayudó a él a pasar ese sufrimiento y lo restauró con el doble de lo que él antes él tenía. El sufrimiento que nosotros experimentamos en nuestras vidas, que nuestras vidas son tan cortas, hermanos, es pasajero, es leve. Es algo que va a pasar, que comparado a la eternidad y la vida de nosotros, si vivimos 70, 80 años, ¿qué son 70, 80 años a toda la eternidad que vamos a estar con el Señor? Ese sufrimiento es leve, hermanitos. Y lo dejo con este versículo de 2 Corintios 4, 17 y 18, que dice así: porque esta leve tribulación, mire, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que la gloria se va aumentando entre más nosotros sufrimos. Esta leve tribulación, esta momentánea tribulación. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí llegamos ahora al final de este capítulo de Job. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ver, estoy pidiendo al Señor que cuál vamos a seguir ahora por los jueves. Y estoy pensando, creo que en los libros proféticos, ¿no? Los profetas mayores hasta los menores. Así que tenemos abundancia de palabras de que necesitamos aprender, que necesitamos estudiar. Así que no tengo que preocuparme, ay, ¿qué vamos a predicar? No, ahí está la palabra de Dios, ¿no? Ahora vamos a orar y vamos a preparar también nuestro corazón para para la Santa Cena, la comunión que vamos a tener en este momento. Antes de eso quisiera leerles a 1 Corintios 11, 23, no está en pantalla, sino que dice así, el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En este momento, mientras cantamos este canto, quisiera que todos nosotros meditáramos y pedimos perdón al Señor porque le fallamos a diario. No queremos nosotros tomar la Santa Cena indignamente. Así que en este momento vamos a adorar al Señor con este canto y preparar nuestros corazones para la Cena del Señor. Amén.
esto su, los elementos de la Santa Cena. En este momento vamos a leer la escritura de la Santa Cena que se encuentra en 1 Corintios 11, 23 al 26, y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, este sacramento, Señor, que podemos venir ante ti, Señor, y podemos tener esta comunión, Señor, santa. Te damos gracias por el pan, Señor, que es símbolo de tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre bendito, gracias por esta copa, Señor, símbolo de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Esa sangre que nos limpia a nosotros de todo pecado, de toda maldad, Señor. Gracias por esta sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto lo vamos a hacer hasta que el Señor venga por nosotros, por su iglesia. Amén. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Un abrazo cibernético fuerte a todos, cada uno de ustedes allá en sus casas. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por el momento que nos has brindado, Señor, en tu palabra. Señor, ayúdanos a entender más, Señor, de tu palabra, Señor, todos los misterios de tu palabra. Dios, revélanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Padre, a escudriñarme en tu palabra, a prepararme bien siempre, Señor, para siempre, cada día, Señor, traer, Padre, ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en sus hogares, en este momento, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, nuestros amigos también, que nos ven, Señor, a través de Facebook, Padre, en cualquier, Señor, lugar de este mundo que ellos estén, Señor, Padre, te pedimos bendición sobre ellos también, Padre. Gracias, Señor, te damos, ponemos, Señor, el domingo, Señor, en tus manos, Padre, que nos ayudes, Padre, a que una vez más podamos, Señor, estar juntos, alabar tu nombre, Señor, en unidad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice?
Amén.
Amén. Buenas noches, amados. Dios me lo bendiga.